Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón, Contravía por la tarde, Más negocios y Liberviernes.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece por demás interesante porque estamos en un momento en el cual estamos buscando nuevas opciones, se están reinventando negocios, se están creando nuevos negocios y precisamente sobre ese tema que quiero platicar con nuestra invitada, quien es Margarita Ruiz, con quien vamos a hablar acerca de ayer hablamos con nuestra invitada acerca de la figura legal o la estructura legal que podríamos elegir, si una sociedad, una empresa individual o una sociedad mercantil, pero falta la otra cara de la moneda o la otra parte de esta decisión cuando iniciamos una empresa o un negocio, es el régimen fiscal que debemos elegir. ¿Cuál régimen fiscal nos conviene más para elegirlo y decidirlo y qué decisiones, qué criterios debemos tomar para elegirlos? Entonces, de eso vamos a platicar en el siguiente segmento con nuestra invitada Margarita Ruiz de Alenro, CEO de Alenro. Y bien, ¿de qué les quiero contar hoy en la llave maestra? Pues antes de contarles acerca de la llave maestra, primero agradecerles a quienes ya se están conectando con nosotros, a quienes nos están ayudando a compartir y a que esta información llegue a más personas, aquellos que están buscando ganarse la vida de forma digna, ganarse la vida generando negocios, generando intercambios voluntarios. Gracias por ayudarnos a compartir esas ideas y gracias por taggear a estas personas para ayudarles a, pues si no hacerles el camino más fácil, por lo menos sí encontrar esas guías, esas ideas que podrían ayudarle a tomar mejores decisiones. Así que gracias por hacerlo, gracias por acompañarnos. ¿Y qué vamos a hacer hoy en La Llave Maestra? Pues hoy les voy a hablar acerca de ¿cómo poner a prueba qué preguntas debes hacerte para poner a prueba tu modelo de negocio? Así que vamos a ir con nuestra llave maestra y empecemos. Bueno, ¿con qué vamos a arrancar? Primero, hay algo que debemos estar claros y que no debemos perder de vista, que es el mercado ha cambiado. Los clientes están cambiando, sus hábitos de consumo están cambiando, la forma en que utilicen nuestro producto o nuestro servicio ha cambiado y debemos ser muy conscientes de eso. Ahora bien, debido a estos cambios, pues debemos evaluar la forma en la que estamos ofreciendo el servicio. ¿Se está adecuando a esas necesidades? ¿Estamos dándole el servicio o el producto que ahora están requiriendo con los cambios o las mejoras? O tal vez ya no somos relevantes y esto implica que hagamos un análisis objetivo, un análisis sincero, realista, honesto. Y cuando digo honesto me refiero a no falsear la realidad, no inventarme historias de vaqueros o de la que usted quiera, no inventarme historias de lo que yo creo que debería ser mi mercado. Y entonces es ahí donde debemos hacer este análisis al modelo actual que tenemos en el negocio. Y es por eso que este artículo me gustó para compartirlo con ustedes, de cómo poner a prueba este modelo de negocio, no solo los que están iniciando, no solo los que están entrando, sino cómo hacer ese análisis. Y este artículo lo que hace es hablar acerca de tres ángulos que debes tomar en cuenta a la hora de hacer este análisis. ¿Y cuáles son esos tres ángulos? Primero, evaluar tu estrategia. Si tus objetivos están alineados a lo que te está pidiendo el mercado, a lo que se requiere, lo que pide el entorno. ¿Cuál es ese entorno de mercado? ¿Esa estrategia que estás utilizando está alineada a esto? Luego viene la parte del modelo comercial. ¿Estás obteniendo o estás dentro y ofreciendo el producto, pero más que nada estás llegando a ese mercado de acuerdo a lo que ahora está ha cambiado es tu participación en el mercado. O sea, tienes la participación de mercado que corresponde a esta nueva, a este nuevo entorno. Y la otra fase o el otro tema que deberías analizar de tu modelo es la parte operativa. ¿Estás dando el valor agregado que quiere tu cliente? ¿Lo estás haciendo de forma efectiva? Y cuando digo efectiva es lo que el cliente quiere, pero además con la rentabilidad que necesitas, porque de nada sirve que entregues un producto espectacular si no tienes la rentabilidad. Lo único que está sucediendo ahí, y siempre lo he dicho cuando hablo de lucro, que me encanta hablar del tema de lucro, de las ganancias, porque sin eso no hay negocios. Si no estás obteniendo las ganancias, lo más seguro es que no mantengas el negocio y que el negocio quiebre. Entonces, ¿qué preguntas deberías hacerte? Si vamos a hablar del tema comercial, y este artículo te lo puedo enviar con mucho gusto, son 10 preguntas que hace el autor al respecto, y si vas a hablar acerca del tema, si vamos a empezar a analizar, empecemos con el tema comercial. La dependencia. ¿Qué tanto de tu facturación, cómo está repartida tu facturación? ¿Dependes de un cliente? ¿Dependes de, por ejemplo, un cliente tiene más del 25% de tu facturación? ¿Qué tanto dependes de un solo cliente o qué tan distribuida está tu cartera de clientes? ¿Cuáles son los temas que te están diferenciando? Tu diferenciación, y estamos hablando de tu modelo comercial. ¿Cuáles son esa diferenciador? ¿Lo tienes claro? Y después yo diría, ¿lo tienes claro tu cliente? ¿Sabes cuáles son las alternativas? ¿Es fácil de sustituir lo que tú estás haciendo? Y después, el tema del crecimiento. ¿Estás creciendo de forma constante? Yo sé que estamos en tiempos de crisis, pero ¿cómo ha sido tu historia? ¿Has crecido? ¿Has obtenido nuevos clientes respecto al periodo anterior? ¿Son clientes recurrentes? Estas preguntas están evaluando tu parte comercial de tu modelo de negocios. ¿Y tu margen? ¿Tienes capacidad, tu margen bruto, tienes capacidad para generar esas ganancias que te mantengan en el largo plazo o has tenido que reducir tus ganancias durante estos meses o has tenido que reducir y esto es temporal, es un ajuste y ves que dentro de los próximos meses vas a ir recuperándote poco a poco y ahí estás haciendo el análisis de la parte comercial de tu modelo de negocios. Ahora bien, la parte operativa, ¿qué preguntas deberías hacerte? El primero que uno se hace es el del gasto operativo. ¿Cómo se comporta tu gasto con respecto a tus ingresos? ¿Has aumentado los gastos? ¿Cómo está? Y yo le agregaría, ¿cómo está tu composición de gastos en cuanto a tu gasto fijo contra tu gasto variable? ¿Es muy alto o se han elevado tus gastos fijos? ¿Lograste bajar gastos fijos? Después, el equipo. Y en la parte operativa, equipo no solo se refiere a la maquinaria o la infraestructura que necesitas, sino también a tu recurso humano, que es el más importante. ¿Tienes personas responsables que pueden tomar decisiones en momentos críticos, en momentos relevantes? Tan simple como que pueda resolverle un problema a un cliente, pueda tomar decisiones para resolverle una situación a un cliente, para dejar hacer válida una garantía, para dejarlo satisfecho. ¿Qué tan bien estás y qué tan comprometido está tu equipo? Por otro es, ¿qué tanto has usado procesos para comercializar? Y esto es, ¿qué tanto has sistematizado tus procesos de comercialización, de operación, de administración? ¿Qué tanto lo has hecho con sistemas y herramientas digitales? ¿Sigues usando, no sé, sellos, cosas que, ojo, yo aquí agregaría que cuando hagas esa revisión siempre, nunca pierdas de vista al cliente. Siempre al cliente. ¿Le agrega valor al cliente este sello? ¿Le agrega valor al cliente esta firma? No lo pierdas de vista. Y entonces aquí viene el tema de la digitalización en cuanto a estos temas. Y además, ¿qué tan clara y confiable es la información que tienes sobre tus operaciones, sobre tus ingresos, sobre tus costos y sobre tus gastos? Es una información confiable porque de ahí tomas decisiones. Y cuando revisas la estrategia, pues ahí lo que vas a hacer es ¿Qué tan adaptable es tu negocio a el entorno? Tienes lo que yo llamo ese quiebre de cintura, que cuando hablamos, yo no sé si ustedes están familiarizados, pero en el boxeo se habla mucho de este quiebre de cintura, incluso hasta hago la mímica, porque es para esquivar los golpes. Y entonces, ¿qué tan flexible es tu organización? ¿Qué tan flexible eres para adaptarte al entorno? Y la pregunta, siguiente pregunta, si eres flexible o no para adaptarte a tu entorno. Segundo, el futuro. ¿Tienes claro los objetivos de lo que esperas lograr en los próximos meses? Estas preguntas debes hacértelas de la forma más honesta. Y las organizaciones, cuando no hacen esto, los que dirigen las empresas, los dueños de estas empresas, cuando no hacen este análisis objetivo y realista, muchas veces se sufre de esa miopía. Y cuando hablo de esta miopía es que no puedes ver, que no ves ese entorno porque estás metido en él, y necesitas también tener gente externa que te ayude a ver estas situaciones o que te haga ver la realidad. Y creo que ahí también interviene mucho la calidad de tu junta directiva y que tú estés, que seas objetivo. Así que, si bien es cierto, estos tiempos son tiempos retadores, son tiempos complicados, pero también son tiempos de oportunidad. Son tiempos de pensar que hay modelos de negocios que van a cambiar y que el tuyo puede ser uno de ellos y que a lo mejor debes hacer esos cambios y esas adaptaciones. Que debes entender, y lo decíamos hace 2-3 años del tema de la cuarta revolución, bueno, esta revolución llamada pandemia, pues lo que hizo fue darnos muy claramente que nada es constante, todo va cambiando y que las cosas pueden cambiar mucho más rápido de lo que te imaginas. Entonces, si eres de los que estás convencido que cualquier momento es un buen momento para cambiar, obviamente un cambio con rumbo, obviamente un cambio con estrategia, pues estás en este momento es el mejor. ¿Cuándo es el mejor momento para cambiar? Pues ahora, una vez hayas hecho este análisis. Así que revisa tu modelo, cuáles son tus puntos débiles, qué te conviene hacer cambios. Haz la revisión de forma integral, como veíamos, la parte estratégica, la parte comercial y la parte operativa, para que ese cambio sea de forma sistémica y que puedas lograr adaptarte al entorno, seguir siendo relevante para tu consumidor y, obviamente, mantenerte en el largo plazo. Espero que esto te haya servido. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a hablar acerca de qué régimen fiscal te conviene. ¿Estás iniciando tu empresa? ¿Estás formalizándote? ¿Qué régimen fiscal te conviene? O a lo mejor estás creciendo y necesitas revisar si estabas de pequeño contribuyente, ya estabas registrado y necesitas cambiar, ¿cuál te conviene? De eso platicaremos cuando regresemos del corte con nuestra invitada Margarita Ruiz.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Que nada, 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 pero nada te detenga tus ganas de crecer. Y así, y aquí hay algo que yo diría, que nadie te diga que no puedes, que nadie te diga que no es posible. Inténtalo, ve por él, planifica tu éxito, que nadie te detenga. Y para eso también Ban Rural te apoya con créditos productivos. Ban Rural te ofrece créditos a través de la financiera rural y pone a tu disposición financiamientos para que nadie te detenga esas ganas de crecer con créditos productivos de Ban Rural. Ya estamos con nuestra invitada. Quiero agradecerle a quienes nos están dejando sus mensajes y también a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias a quienes ya comparten. Gracias. Y vamos a arrancar con nuestra invitada Margarita Ruiz. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal, María Dolores? Qué gusto verte en línea ahora.
Así es, así es. Y yo aquí abriendo la boca y se me olvidó ponerme los audífonos, pero ya está. Gracias, gracias por haber aceptado la invitación y gracias por haber aceptado el reto. Pensando en quienes nos escuchan, pensando en las personas que están iniciando negocios o que tal vez están creciendo o están formalizándose,
Mira, muchas gracias, María Dolores. Gracias por la invitación.
Perfecto. Y entonces, Margarita, gracias por haber estado, por, como te decía, por estar con nosotros, por aprovechar, por aceptar el reto de cómo explicarle a las personas que están empezando negocios o formalizando negocios o creciendo sus negocios, qué régimen fiscal les conviene elegir. Ayer hablábamos acerca de las figuras legales y hoy vamos a hablar de la otra parte que son los regímenes fiscales. Así que cuéntanos acerca de estos temas.
Claro que sí. Mira, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un emprendedor, considero que una de las situaciones que se ha dado actualmente es que muchos tienen el concepto de lo que quieren hacer como negocio, pero tienen poco el criterio de cómo llevarlo.
Claro, ¿y qué preguntas o por dónde debería empezar para decidir el régimen? Porque pues una vez creo mi empresa, pues me da un NITS y ahí debo decidir hacia dónde, qué régimen debo usar. ¿Cuáles son esos regímenes y cuál me conviene más?
Claro. Hoy por hoy, por ejemplo, fíjate que cuando yo pensaba en qué enseñarles a los radioescuchas, pensaba en, bueno, mercantilmente, ¿qué debo saber? O sea, ¿qué obligación tengo? Porque es un panorama de opciones y de condiciones y de normativas las que tenemos que tener claras, ¿verdad?
Sí, perdón, estoy teniendo algún. Sí, ¿sí me escuchas bien?
Sí, te
Ah, bueno.
escucho bien, María Dolores.
Perfecto.
No sé si tú me escuchas a mí, ¿verdad?
Sí,
Ahí sí estoy.
creo que sí te estoy escuchando bien. Bueno, y.
Okay.
Ok, Margarita. Y entonces, primero, disculpa que no te haya presentado como corresponde y me ofrezco mil disculpas al respecto.
Claro.
Margarita tiene una maestría en asesoría tributaria. Es gerente general de Alenro, está involucrada en el área financiera, recursos humanos, administración de negocios y además imparten cursos de capacitación y reforzamiento en áreas de contabilidad y actualización tributaria. Y es por eso que te invitamos al programa, Margarita. Entonces, ¿por dónde te gustaría empezar? Hablamos de los tipos de opciones que tiene un emprendedor o un empresario, alguien que está abriendo su empresa, su negocio.
Claro, mira, pues yo lo primero que pensaría es, me preguntaría, ¿tengo obligación de inscribirme? La respuesta es sí, ¿verdad? No importa el negocio que sea, tengo la obligación. Entonces me voy a la parte del código de comercio, ¿verdad? Y es a lo que me obliga, ¿verdad? Me dice todo comerciante individual que tenga un capital de 2.000 quetzales o más, o de toda sociedad mercantil, o sea, se debe inscribir. Esa sería como que la primera obligación que yo tengo como alguien que quiere tener un negocio. ¿Qué pasa si no lo hago, verdad? Entonces, porque yo podría decir, ay, yo voy a empezar, me voy a arriesgar y lo voy a hacer. Entonces, ¿qué sanción me pone el Código de Comercio? El Código de Comercio me dice, si usted no se inscribe, su multa va a ser de 25 a 1.000 quetzales. Pero ya me voy al código tributario, que es el que nos viene a regular a todos los que tenemos un negocio, y me dice, ah, vaya, no se quiere inscribir, su multa va a ser, esa sanción en dinero va a ser de 10.000 quetzales. Entonces, esa sería como que la primera que yo le diría a alguien que va a tener un negocio, que quiere poner un negocio, qué es lo que debería hacer, ¿verdad?
Claro, entonces lo primero es, debe inscribirse, o sea, debe registrarse, si no vienen estas multas y sale mucho más caro. Ahora bien.
Exactamente. Luego, habilitar libros, autorizar libros, porque todo nos va a llevar al régimen, me explico. Entonces, okay, vamos a empezar. ¿Tengo la obligación de habilitar libros? Sí, eso lo hago a través de Declarahuate, pero para eso yo debo tener mi agencia virtual. Entonces, ahora todo va muy amarrado a la agencia virtual. Luego de eso, ¿verdad? De habilito los libros, cada hoja me cuesta 50 centavos y lo hago pues a través de Declarahuate. Y la autorización de libros a través del registro mercantil.
Tengo una entonces pregunta.
Ajá, dime.
Perdón, disculpa que te voy a levantar la mano cuando tengo una pregunta. Perdón. Okay. La pregunta es, para yo tener esta agencia virtual, para poder registrar los libros, necesito tener un NIT. Ahí no importa, o sea, ahí no he decidido nada. Solo tengo el NIT y no he decidido nada.
Exactamente. O sea, tú te inscribiste, tuviste 18 años, vas a sacar tu NIT y en ese momento probablemente no estés pensando en poner un negocio, ¿verdad?
Claro.
Entonces, pero pasa el tiempo y dices, bueno, yo soy bueno haciendo esto y decido poner un negocio. Entonces, esta sería como que todo el proceso que nos llevaría a nosotros a poner un negocio, ¿verdad?
Ok.
Y entonces, aparte de eso, entonces ya entra la parte que tú me decías, ¿verdad? Me tengo que inscribir en un régimen, pero antes del régimen, cuando yo defino todo esto, veo todo lo que conlleva. Obligación de emitir facturas. ¿Tengo la obligación? Sí, de emitir por ventas. Ahora todavía existe, hoy por hoy, la factura preimpresa y la factura electrónica. Entonces, eso es como parte de las cosas que paso a paso van a ir cambiando. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la factura electrónica, en el reglamento de la ley del IVA, nos dice, ¿verdad?, que a partir del 1 de julio del 2021, para los nuevos negocios entra el régimen FEI. Para los que tengamos factura preimpresa, entonces, ¿qué pasa? Que esa factura va a tener vigencia de 6 meses. Y cada 6 meses, entonces, yo tendría que estar solicitando facturas, ¿verdad? Entonces, eso sería en la factura preimpresa. Te voy a contar una pequeña situación que le pasó a alguien que conozco y me contaba. Mire, me dice, ¿sabe qué me pasó con las facturas preimpresas? Porque no decía la dirección del local, Guatemala, me pusieron una sanción. Entonces, a veces hay como detallitos que se nos van, que no sabemos en la ley, ¿verdad? Porque nosotros, acuérdate, yo tengo un amigo que es peluquero, y él me decía, yo sé cortar pelo.
Claro.
Yo no sé llevar un negocio, ni administrarlo, ¿verdad? Yo me dedico a cortar pelo. Entonces, debería de haber alguien que se preocupe de toda esa información. Entonces, o sí, es importante tener, pues, alguien que te asesore o te apoye en la parte contable administrativa, ¿verdad? Porque luego vienen los grandes problemas tributarios. Y hay el primer artículo que yo les enseño a mis alumnos en el curso, es ese artículo de la ley del organismo judicial que dice que yo no puedo alegar ignorancia de la ley. Entonces, creo que es el primero que yo les digo por eso. Porque yo no puedo venir y decir, yo no sabía que tenía que tener facturas, por ejemplo, o yo no sabía que tenía que inscribirme. No lo puedo alegar. Entonces, pues por ahí me iría yo, ¿verdad? Todo lo que son las facturas, los detalles, y luego eso, ¿qué pasa si no tengo factura? Y me llegan a hacer una auditoría. Entonces me pueden causar el cierre temporal de mi negocio. Entonces, sí es importante que tengamos que toda esta previa a decir, bueno, ¿qué régimen me conviene? Entonces, no sé si me quisieras decir algo, María Dolores.
No, me queda claro que, por ejemplo, si es un negocio nuevo, no hay para dónde, ya cayó con factura electrónica, que ese es para otro tema, porque ese será para otro programa. Y de ahí, entonces, bueno, debo decidir qué régimen puedo optar y ver qué obligaciones fiscales tengo.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Dentro de la ley del IVA, porque cuando hablamos de un régimen fiscal, hablamos que hay dos impuestos que son como los principales, que es el IVA y el impuesto sobre la renta. Dentro del IVA hay dos regímenes. Uno que es llamado el régimen normal o régimen general. Cuando ya me voy a la ley, ¿verdad? ¿Qué dice la ley? Dice que es cuando nos inscribimos al régimen normal o general del impuesto al valor agregado, es el régimen mensual en el que el contribuyente determina su obligación tributaria y paga el impuesto, tomando como diferencia sus débitos que del total de créditos. Entonces, tenemos clarísimo que en el régimen general, conocido como normal general, ¿verdad? Voy a deducir de todas mis ventas todo lo que compré. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, de ese IVA débito voy a restar el IVA crédito, puede ser que sea mayor uno del otro, y así me funciona el IVA general, ¿verdad? Entonces, los contribuyentes en este régimen van a pagar el 12% de lo que venden y lo van a deducir por ese 12% de lo que compran. Entonces, hasta ahí estamos claros con el primer régimen que habla la ley del IVA. Luego tenemos un segundo régimen, que es el régimen de tributación simplificada, que es el régimen de pequeño contribuyente. Entonces, ¿cómo me diferencio de uno y del otro? En el de pequeño contribuyente quiere decir que mis ventas no van a exceder 150 mil quetzales. Entonces, ¿qué es la parte? Pues que debo tener claro, si yo ya vendo arriba de 150 mil, quiere decir que anuales, ¿verdad? Quiere decir que yo prácticamente voy a migrar al otro régimen, al general. ¿Sí?
Ok, entonces ahí depende del el monto de facturación anual que podría optar por uno o por otro.
Exactamente.
Okay. ¿En cuánto a IVA?
En cuanto a IVA. Entonces, en el caso del pequeño contribuyente, él va a pagar un impuesto del 5%, que ese está tipificado, que está mencionado en la ley del IVA, pero no es considerado IVA, sino que es un impuesto que paga el pequeño contribuyente.
Ah, ok. ¿Sí? Ese ya es el impuesto, es el único que paga, por así decirlo.
Exactamente, okay. El pequeño contribuyente. Entonces, ¿qué es importante decir que es la obligación del pequeño contribuyente? Debe llevar el libro de compras y ventas, ¿verdad? Que ese es habilitado por la administración tributaria, y ahí él va a registrar sus ventas y servicios prestados. Entonces, es bien importante que tengamos eso, ¿verdad? Y importantísimo, que creo que es de los puntos que no genera derecho a crédito fiscal. Eso deben decir sus facturas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo me acuerdo que hace algunos años, hace, ¿qué? 3, 4 años, me llegó un correo a la empresa que era de un cliente dirigido a todos sus proveedores. Y decía, si usted es pequeño contribuyente, quiero darle las gracias por habernos dado su producto hasta hoy. Pero a partir de ahora ya no puedo tener negocios con usted, porque su factura no me genera derecho a crédito fiscal. Entonces, esa sería como un pero que yo le vería al pequeño contribuyente. ¿Qué? Pero claro, cualquier negocio que vaya a iniciar, pues, si yo sé que es mi inicio, pues optaría por el régimen de pequeño contribuyente porque no estoy pagando mucho impuesto, ni estoy, no debo pagar ISR, ni otro, ni ISO, por ejemplo, ¿verdad?
Ahora, el hecho que no genere crédito fiscal, te refieres a IVA, pero si es deducible, si es
del impuesto sobre la renta, como un gasto deducible.
Como un gasto. Ah, ok, perfecto.
Exactamente. Entonces, hasta ahí. Y luego se agrega en la ley del IVA ese famoso régimen especial del contribuyente agropecuario, pero eso es ya para un grupo específico, ¿verdad? Que se dedican o al tema de criadores de ganado, o para compradores y engordadores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese es otro régimen, pero realmente cuando vemos cualquier tipo de negocio, vemos que está el IVA general y el IVA pequeño contribuyente.
Ok,
entonces yo ya tengo ahí la opción, dependiendo de mi negocio, ¿verdad? Yo ya tengo la opción de elegir cuál me conviene. Entonces, para iniciar. Entonces, si opto por el pequeño contribuyente, sé que no voy a pagar ISR. Pero me tendría que ir al Código de Comercio para decir, bueno, si yo tengo activos de más de 25 mil quetzales, entonces debo llevar contabilidad completa. ¿Me explico? Entonces, ya hay ciertas condiciones que, pues, están reguladas en la ley, ¿verdad?
Okay.
Uh-huh. Ahora veamos el escenario del impuesto sobre la renta. ¿Te parece?
Perfecto. ¿Tenías una presentación, Margarita, si la quieres compartir o es después?
Pues mira, según yo la estoy compartiendo, pero ahora mejor dime tú porque...
No, pues nosotros te estamos viendo y entonces en la opción de compartir pantalla, ahí...
Fíjate que la tenía compartida, pero creo que no se ve. comenzar a compartir.
Pero si quieres, la compartimos nosotros.
Sí, yo creo que mejor, porque me es más fácil.
Perfecto.
Según yo, como te digo, la estoy compartiendo, pero no.
Ok, entonces no hay problema. Ahorita lo resolvemos aquí con producción, no te preocupes. Entonces, okay. Ya vimos el tema de... entonces, tú puedes compartir, ¿la verdad, Mario? Perfecto. Entonces, Mario la va a estar compartiendo con nosotros. Entonces, para recapitular, está el tema del IVA. Creo que, no sé qué pasó con... Aquí está, ya la tenemos, Margarita, creo que ya lo lograste.
¿Sí? Ah, sí. Bueno, yo va a avanzar porque no, vamos a ver.
Ahorita,
es que no sé quién de los dos la estamos compartiendo.
¿Quién la está compartiendo? Ella, tú lo estás compartiendo.
Okay.
Lo que estás haciendo ahorita lo estamos viendo en pantalla.
Ah, ok, muy bien, entonces ahí está. Vamos a ver si logramos verla bien.
Sí, no te preocupes, ahorita nosotros la vamos a ampliar para que... Ahí está. ¿Qué pasa si no me inscribí? Y esto es lo que ya hemos hablado.
Ya lo hablamos, ¿verdad? Entonces tenemos acá las regulaciones que tengo, ya vimos lo de la factura, ya les hablé del régimen FEI, ¿verdad? Uh-huh. Que prácticamente ahora es los dos regímenes que van a ver en cuestión de facturación.
Ok.
¿Verdad?
Perfecto.
Entonces, veamos, importante, por ejemplo, ¿verdad? Aquí, en lo que son las facturas preimpresas. Entonces, el pequeño contribuyente, ¿qué va a decir su factura? No genera derecho a crédito fiscal, ¿verdad?
Okay.
El tema de ISR, si yo hago el pago directo, lo debe decir mi factura, o si yo voy a hacer los dos regímenes que les voy a explicar en este momento, que es el de si voy a estar en pagos trimestrales o sujeto a retención definitiva, que es lo que les voy a explicar ahorita.
Okay. ¿Sí? Perfecto. Me hacen una pregunta, dice, si tengo NIT, pero solo he tributado por dependencia laboral, o sea, déjame ver, se me acaba de ir, dame un segundo. Dice, ¿tengo que tramitar un nuevo NIT para pequeño contribuyente?
No, lo que uno va creando son como, mira, sabes que esa palabra se me va, no son sucursales, son que uno va creando, por ejemplo, yo tengo mi NIT, pero en mi NIT tengo varios negocios.
Ah, ya.
Me explico, ahí estoy si estoy en relación de dependencia, ahí estoy si tengo otro negocio, pero está en mi NIT.
El mismo
no
NIT.
Tengo que crear otro NIT, ¿verdad?
Claro.
Para eso.
Por ejemplo, entonces yo, por ejemplo, trabajo, vamos a suponer, yo estoy en un trabajo, pero tengo un negocio donde vendo, ¿qué te gusta? Pasteles. Entonces, como no, mi facturación es pequeña y todo es muy artesanal, no, estoy como pequeño contribuyente, entonces solo lo registro como un negocio adicional, con el mismo NIT.
Exactamente, okay. Así es, pero es mi NIT, ¿verdad?
El mismo.
Porque el negocio es mío y yo soy quien lo maneja, ¿verdad?
Perfecto, ok.
Sí.
Entonces, veamos,
sí. Sí, ahí estamos. Entonces, veamos, es que estaba corroborando aquí lo que dice el Código de Comercio. Dice, los comerciantes que tengan un activo total que no exceda de 25,000 quetzales pueden omitir en su contabilidad los libros registrados anteriormente, a excepción de aquellos que obliguen las leyes especiales. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería una ley especial? La ley del IVA, ¿verdad? Que me dice, lleve el libro de compras y ventas, ¿verdad?
Okay.
Ahí está. Entonces, ahora veamos qué pasa con el impuesto sobre la renta. Cuando nosotros hablamos en Guatemala, hay tres tipos de renta que están afectas al impuesto sobre la renta. Una es la renta de actividades lucrativas, la renta del trabajo, que es lo que tú me hablabas, ¿qué pasa si yo trabajo para una empresa, pero también tengo un negocio? Entonces, cuando yo pido mi RTU, ¿verdad? Ahí aparece todo lo que está vinculado, que si tengo un carro, si... Ahí está, me explico, en mi RTU, en mi NIT, está ligado a mi NIT.
Perfecto.
Sí, entonces, y están las rentas de capital, pero hoy lo que vamos a hablar son las rentas de actividad lucrativa. ¿Qué régimen me conviene? Porque normalmente, ¿verdad?, existen dos regímenes dentro del régimen de actividades lucrativas. Cuando nosotros hablamos de los dos regímenes, tengo el de utilidades, que quiere decir que voy a pagar impuestos sobre la renta sobre mi ganancia. Y en el otro régimen de impuestos sobre la renta, yo voy a pagar impuestos sobre la renta sobre mis ingresos. Entonces, esa sería la diferencia entre un régimen y otro. ¿Me explico?
En uno voy a ver de nuevo.
En el de utilidades, como Ajá. su nombre lo dice, voy a pagar sobre mi utilidad.
Ah, ya.
Por
ya
ejemplo,
entendí.
Mis ingresos fueron 100 uh-huh. y mis costos y gastos 75 y me quedan 25 de utilidad. Uh-huh. Entonces voy a pagar impuestos sobre la renta sobre esos 25.
Claro. Y en el
luego
otro
tengo el régimen opcional uh-huh. que vendí 100, voy a pagar sobre 100. ¿Me explico?
Claro. Entonces uno es, por así decirlo, uno es sobre lo que me queda, o sea, sobre las ganancias, ingresos menos gastos, y el otro es sobre lo que facturo.
Exactamente, así de simple.
¿Cómo?
Entonces,
bueno, y creo ajá. que eso me vas a explicar, porque ¿cómo sé cuál de los dos me conviene en cuanto a, no estoy diciendo no pagar, porque no hay de otra, como creo que, no sé si fue Ronald Reagan, decía, lo único seguro son la muerte y los impuestos, pagar impuestos, ¿cómo sé dónde pago menos?
Eso les voy a explicar hoy.
Ok.
Entonces, para mí, esto es como que la parte interesante de determinar el régimen de impuestos sobre la renta que más me favorece. Entonces, ya vimos que el primer régimen, yo voy a deducir. Cuando hablo de deducir, hablo de restar, ¿verdad? Uh-huh. Voy a restar costos y gastos. Esos costos y gastos que son útiles, necesarios, pertinentes e indispensables para que mi negocio funcione. Son esos gastos los cuales sin ellos yo no funciono. Uh-huh. Por ejemplo, el sueldo de los empleados. Entonces digo, bueno, ¿será necesario este gasto? Sí. Claro, no es que vaya a obtener algo pagándoles sueldos. Lo que obtengo es la felicidad de ellos. No, no es cierto, María Dolores. Sino que a lo que voy es que sí, realmente ellos están haciendo algo para que yo genere una renta grabada.
Claro, si no hay trabajadores, no se genera el servicio o el producto. O sea, son necesarios. Entonces, para la operación de la empresa.
Exactamente. O sea, yo no puedo, por ejemplo, tú decís, tengo que pagar la renta del local. ¿Será necesario que pague la renta del local? Sí. Si no, me sacan de aquí y no es que venga y le diga al dueño del local, mire, fíjese que este mes no vendí, no le voy a pagar, ¿verdad? O sea que son gastos fijos. Cuando tú hablabas precisamente de eso, costo variable y los costos fijos, ¿verdad? Uh-huh. Justo ahí estamos, ¿verdad? En los costos fijos. Entonces, cuando nosotros en este régimen, ¿verdad? Me dice que yo debo determinar mi renta imponible, deduciendo mis costos y gastos. Entonces, ¿qué es la renta imponible? Va a ser ese monto que voy a obtener al final de deducir mis costos y gastos que va a estar afecto al impuesto sobre la renta. Y me habla de una renta bruta, es decir, todos mis ingresos. Claro, yo quisiera tener un pizarrón y explicarte, ¿verdad?, uh-huh. cómo funciona, pero voy a hacer lo mejor que pueda para que quede lo más claro para todos los radioescuchas, ¿verdad? Entonces, ya vimos que sean útiles, necesarios, pertinentes e indispensables, ¿para qué? Para producir o generar renta gravada. Entonces, los contribuyentes que se inscriban a este régimen van a pagar el 25% sobre su utilidad. Y es la parte que tenemos que tener clara, okay, sobre su utilidad.
El 25%.
¿Sí? El 25%.
Una cuarta parte de lo que gano no es mío.
No, no es tuyo,
okay.
¿Verdad? Entonces, esa utilidad, entonces ya viene, tenés tu utilidad, restas tu ISR por pagar, ¿verdad? Uh-huh. Y ya te queda, entonces, tu ganancia, la que es para distribuirla con los socios de la empresa.
Ahí no importa cuánto gané, si gané un quetzal o gané 100,000 o gané 1,000,000.
No.
El porcentaje es el mismo.
El 25%.
Ok.
¿Sí?
Ok.
Sobre tu utilidad. Entonces, en este escenario, la liquidación es trimestral, ¿verdad? Y presento una declaración anual, una declaración definitiva anual. Entonces, en este caso, al ser pagos trimestrales, lo deben decir mis facturas. Deben decir sujeto a pagos trimestrales. Entonces, veamos, en este escenario tenemos dos opciones de la presentación de esos cierres contables. Pueden ser parciales, que es decir, uh-huh. hago un cierre trimestral, uh-huh. ¿verdad? Que es el que menos le gusta a los contadores o auditores porque requiere más trabajo, porque prácticamente es un cierre solo que del trimestre.
Claro.
Y la otra, que es una base estimada, ahí ya estoy muy técnica, ¿verdad? En un 8%. pero era como para que tengamos claro cómo está el régimen de utilidades.
¿Cómo, o sea, ¿sí? cómo lo puedo pagar cada trimestre?
Exactamente, ¿puedes... o haciendo un cierre parcial o por una renta estimada de un 8% de mi renta bruta. Entonces tengo mi renta bruta, estimo el 8% y sobre ese 8% voy a pagar el 25%, ¿sí?
Claro. Y ahí dependerá de los resultados reales, o sea, de cuáles son los resultados de mi empresa, porque si tengo, si hago el cierre parcial, puede pasar que si hago mi cierre parcial y hago también el cálculo de la renta bruta, me doy cuenta que estoy pagando tal vez de más.
Exactamente. Okay. Por eso, mira, hice un cuadro en el cual yo espero que ahí le quede claro, pues a todos, ¿verdad? Cómo saber cuándo me conviene un régimen y cuándo me conviene el otro. Entonces, en el régimen de utilidades, mis facturas dicen sujeto a pagos trimestrales, debo efectuar retenciones cuando yo, por ejemplo, reciba una factura que diga sujeto a retención definitiva, debo elaborar inventarios semestrales y pues llevar mi contabilidad completa cuando corresponda, ¿verdad? Okay. Y en el régimen opcional, simplificado, sobre ingresos, como su nombre lo dice, voy a hablar, voy a pagar impuestos sobre la renta sobre lo que vendo. Aquí no deduzco nada, ¿sí? Okay. Entonces, aquí en este régimen, lo que voy a hacer es pagar de los primeros 30 mil quetzales que yo venda, el 5%. Y del excedente, si yo vendo más de 30 mil, voy a pagar sobre lo que exceda de 30 mil, el 7%. ¿Sí?
Ok.
Esa es como la diferencia. En el régimen de utilidades pago sobre mi utilidad el 25%. Aquí me está diciendo sobre lo que usted venda, va a pagar sobre esos primeros 30 mil quetzales el 5%. Pero si usted vende más de 30 mil quetzales, sobre eso que exceda de 30 mil el 7%. Entonces, fíjate que en este caso, pues las facturas deben decir sujeto a retención definitiva, pues presento mi declaración jurada anual. En este caso, el pago de este ISR es mes a mes y pues llevar contabilidad completa cuando corresponda. Entonces, me voy a ir acá. No sé si todos logran ver este cuadrito que yo hice de impuesto, un cálculo, ¿verdad?, uh-huh. del impuesto sobre la renta. Déjame ver si lo debo compartir. Veamos. Dejar de compartir, voy a compartirles nuevamente, ahí está, me dices por favor si lo logran ver.
Dame un segundo, yo creo que en este, ya lo estamos, ya lo empezamos creo que a ver.
Sí, es un cuadro en Excel, es para
ahí
explicarles
buenísimo.
Cómo
ahí
funciona.
Está.
Uh-huh. ¿Sí? ¿Lo logran ver, María Dolores?
Está nítido.
Sí, perfecto. Entonces mira pues, vamos a pensar que este es un negocio que vendió, tuvo de ingresos 2,983,238, ¿sí? Entonces, yo pongo ahí en mi cuadro, y este se, te lo puedo compartir si tú quieres.
Perfecto.
Para que se los compartas a,
muchas
a
gracias.
Radio Escuchas, ¿verdad? Para que ellos puedan jugar con los números y darse cuenta en qué régimen están. Entonces, tengo acá, entonces pongo una columna que dice régimen sobre ingresos y régimen sobre utilidades. Entonces, cuando yo dije que en el régimen de ingresos yo voy a pagar impuestos sobre la renta sobre lo que vendo, uh-huh. entonces no puedo deducir ningún costo y ningún gasto. Pero en el régimen de utilidades, sí. Entonces, en este escenario, tengo acá mis ingresos y deduzco. En este caso, mis costos y gastos suman 1,234,776.15. Entonces, a la hora de restarlo, hay algo importante que es determinar qué porcentaje representa esa diferencia entre mi total de ingresos.
Claro.
En este caso, yo tengo acá que la diferencia da 1,748,000. Esto es para que ellos lo observen luego, ¿verdad?
Claro.
Y eso me dice que representa el 59% de mis ingresos. A la hora de deducir ese margen, esa utilidad operativa, representa el 59% de mis ingresos. Entonces, yo aquí únicamente vine y le calculé el 25%. Y me dice que mi ISR en el régimen de utilidades me saldría 437.115 quetzales. Pero, ¿qué pasa en el régimen de ingresos? Entonces, yo ya vengo a diferenciar. Y no sé si me escuchas,
sí, María. Sí, te estoy escuchando. Estoy viendo que en un régimen estás pagando 437,
que es... Y en el otro, 201.000.
Y es el mismo, ¿sí?, el mismo ingreso, o sea, la misma venta.
Lo que va a variar es el porcentaje que tengo marcado en amarillo, mira.
Claro, ¿qué tienes?
Porque si este porcentaje, entonces hice otro cuadro acá aumentando mis gastos, ¿sí?
Claro.
En este otro cuadro donde yo estoy aumentando mis gastos, en este caso yo me estoy observando acá que mi renta neta o mi utilidad operativa representa el 23%.
Si lo puedes subir un poco más, ahí está. Buenísimo, gracias.
Sí, no sé si tú puedes ver la diferencia de ISR.
Sí, claro.
¿Sí? En uno, si mi utilidad neta, entonces ahí es donde todos se deben de enfocar. ¿Qué porcentaje representa mi utilidad en relación a mis ingresos? En el momento en que yo deduzco costos y gastos. Si esa utilidad representa menos del 25%, me conviene el régimen de utilidades. Pero si es mayor, como en este caso, al 25%, que representa en este ejemplo que les puse, el 59%, evidentemente me conviene el régimen de ingresos.
Ok.
Entonces, ¿cuál es, le llamo yo, verdad, la receta del agua azucarada del régimen de ISR? Determinar qué porcentaje representa tu utilidad operativa. Si su utilidad operativa es mayor del 25%, te conviene el régimen de ingresos. Pero si es menor del 25%, te conviene el régimen de utilidades. Esa es la receta del agua azucarada del régimen de impuestos sobre la renta. Entonces acá puedo jugar yo con los números, ¿verdad?
Claro.
Aquí tengo un 23%. Pero si yo viniera y pusiera acá, por ejemplo, que cada vez es menor, ¿verdad? Que tuve muchísimos gastos. Claro, yo quisiera que no fuera así, ¿verdad? Yo quisiera, al contrario, pensemos en 1.800.000, que creo que es, tenemos que, por esta cantidad, que es de 1.183.000, representa el 40%. Entonces, de todos modos, mira, aquí puse yo la diferencia. En el cuadro anterior, la diferencia son 235.000 quetzales que tú le estarías regalando al fisco por no saber.
Por no haber hecho estos cálculos. Vamos a ir al corte, que ya casi me cuelgan aquí en cabina. Vamos al corte y cuando regresemos, hagamos pues ya el cierre de estas decisiones a tomar y que nos has dicho el agua azucarada o la receta es entender cuál es tu margen de utilidad para entender cuál de las dos te conviene. Así que vamos al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Regresamos a Libertópolis Negocios. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y si usted está buscando espacio para almacenar su mercadería o sus archivos, Mr. Bodeguitas tiene el mejor espacio para usted. Lo que usted quiera mandar en Mr. Bodeguitas, ahí se lo almacenan desde 4 hasta 60 metros cuadrados. Y además cuentan con las mejores ubicaciones, tienen 7 lugares muy bien ubicados y la más reciente en Mushbal. Quiere mayores informes, entre a mrbodeguitas.com. Estamos platicando con nuestra invitada Margarita Ruiz, de CEO de Alenro, con respecto a cómo tomar decisiones con respecto a qué régimen fiscal elegir, cuál es el que más nos conviene. Muchísimas gracias a quienes nos dejaron sus mensajes. Quiero agradecerles también a quienes compartieron nuestra transmisión. No puedo verlos, no sé por qué ahora ya cambió que no puedo verlos, pero le doy las gracias a quienes me dejaron mensaje que lo compartieron. Muchísimas gracias, Walter Fer, Carlos Ramos, Carlos Osvaldo, también saludos. Muchísimas gracias. a Bosel Rolando, Marielos, saludos Marielos, Henry, y le manda saludos también a Margarita, Henry Pinto, compartido, gracias Marielos por compartir nuestra transmisión. Gracias a Ax Ariel Mateo, también a Darisa Contreras, dice Margarita, excelente, Carlos Ovalle, se ve bien la presentación, gracias, nos dicen que se llaman establecimientos, nos hacen la observación a los negocios que habíamos dicho cuando tienes un NIT y usas diferentes lugares, establecimientos, y muchas gracias también, dice... nos preguntaban sobre la base legal para tomar en cuenta el 8% de la renta bruta para pagar el ISR trimestral, pero no es el trimestral, es el trimestral. ¿Y algún curso básico para emprendedores para tener los conceptos básicos al recibir los informes contables? Adelante, Margarita.
Bueno, mire, pues vamos ahí sí que en orden. La base legal es el artículo 38 de la Ley de Actualización Tributaria. Oye, en artículo 38 de la Ley de Actualización Tributaria. Y sí, es que tú sabes que yo siempre pienso en sucursales, uh-huh, y son establecimientos, pero siempre me pasa eso con la bendita palabra, no sé por qué, pero muchas gracias al que me ayudó ahí. Entonces, pienso, ¿verdad?, que en cuestión de régimen de impuestos sobre la renta, creo que primero hay que hacer este cuadro. Hay que hacer un análisis profundo de mi negocio, ¿verdad? Para que yo pueda venir y decir, bueno, en el régimen, si voy a optar por uno de los dos regímenes, ¿verdad? ¿Cuál es el más sano para mí? Entonces, todo va a depender de cuántos sean mis costos o mis gastos. Porque en el régimen, que fue algo que se me olvidó decir, en el régimen de utilidades, además debo pagar ISO.
Claro.
Mientras que en el régimen de ingresos, no. Entonces, por ley, no pago. Pero eso sería como algo adicional que yo haría si estuviera en el régimen de utilidades, que yo tendría que pagar. Entonces, tendría que estar como muy claro, hacer como te dije, yo con gusto te puedo compartir este cuadro en Excel.
Perfecto.
Para que las personas puedan jugar con sus números y determinar y poder proyectar. Algo importante, ¿puedo cambiar de régimen al darme cuenta que no es el régimen adecuado para mí? Sí, lo puedo hacer en diciembre. En diciembre de cada año para que entre en vigencia a partir del primero de enero.
O sea, cada año se puede, esto es anual.
Esto es anual,
perfecto.
Así es.
¿Dónde pueden obtener mayor información de lo que estás haciendo? El ejemplo que mandó Margarita me lo va a enviar y con mucho gusto mándenme un inbox y yo se los envío.
Así es.
Margarita, ¿dónde pueden encontrar más información de lo que están haciendo ustedes? ¿Dónde podrían encontrar más?
Mira, pues, nuestras redes sociales, Alenro, ¿verdad? Uh-huh. Y el correo electrónico es info@alenro.com.gt. Y te decía que me gustaría comentarles que voy a obsequiar dos cuestionarios jurídicos contables. En estos cuestionarios hay 575 preguntas que tienen que ver con la parte mercantil, la parte tributaria, la parte contable y además la parte laboral. Que considero que este es un elemento útil para cualquier persona que tenga un negocio. Son 575 preguntas con sus 575 respuestas, con la base legal de todo, ¿verdad? Entonces, pues eso, ¿verdad? Ahorita vamos a dar un curso en septiembre de cómo llenar formularios. Entonces, porque eso no todas las personas lo saben hacer.
Perfecto.
Y
eso lo pueden encontrar en Alenro, en la página de Alenro.
Así es.
Pues muchísimas gracias, Margarita. Y estos dos ¿cómo se llaman? ¿Cuestionarios? ¿Diccionarios? No.
Es un cuestionario jurídico contable.
Estos dos cuestionarios jurídicos contables los vamos a estar sorteando con quienes nos están escuchando para que participen, estén pendientes, lo vamos a hacer. Y muchísimas gracias, Margarita. Para quienes quieran el cuadro que muy amablemente hizo Margarita, mándenme un inbox y con muchísimo gusto se los vamos a estar enviando. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros, Margarita, y seguramente te vamos a estar llamando próximamente.
Claro que sí, María Dolores. Para mí es un gran gusto verte, aunque sea en línea. Y de verdad, gracias por tomarme en cuenta. Y un abrazo para todos y que estén bien, cuídense porque estos momentos hay que cuidarnos y querernos mucho.
Pues muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes. Gracias por sus comentarios, gracias por sus mensajes. Espero que les haya servido esta clase magistral de Margarita. Y que hayamos aprendido todos. Muchísimas gracias. Igual, estos programas quedan grabados, quedan en Facebook, quedan en YouTube, quedan en Twitter, también quedan en Le Libercast. Ahí nos pueden escuchar en nuestros podcasts también. Así que espero que les sea muy útil. Y taguen, sigan tagueando. Hay personas que se están pensando cuál es el mejor régimen que puedo elegir. Aquí hay mucha información que les puede ayudar a tomar buenas decisiones. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.